Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Voy a saludar a mis compañeros Patricio Barton, el artista antes llamado Gillespie. ¿Cómo están?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Cómo andan ustedes?
¿Cómo andan ustedes?
Preparándonos para el fin de la temporada.
¿Y cómo uno se prepara para eso?
Digamos, con un poco más de solemnidad.
Sí.
Sí. Sí.
Solemnizando las coincidencias temporales. Uy, hoy es el último miércoles.
Exacto, es eso.
Empieza eso.
Últimos tres chacarerian del año.
Para mí no tiene mucho sentido, pero de todos modos, decir cosas al principio de un programa tampoco tiene mucho sentido.
Claro. Pero también nos podemos divertir, ¿vio? Con eso de. ¿Y para usted cuál fue la mejor presentación de este año? Sí.
¿Qué cosa? Hay preguntas que son muy malas, ¿eh?
A ver.
No estas, pero sí en las entrevistas. Yo veo cómo le hacen entrevistas. Por ahí le preguntan, ¿cómo se le ocurrió a usted?
Eso es
a usted, le está por sacar un libro.
El libro.
Y entonces le hacen una entrevista y dice, ¿y cómo surgió la idea de hacer este libro? Yo no he visto una pregunta peor que eso.
No. Es genial.
Como si uno estuviera esperando el colectivo
y ahí viene.
Y le surge la idea de hacer un libro, tan luego, que no es una idea.
No.
Un libro es una colección de ideas que se van cruzando a través del tiempo y del trabajo.
Sí.
¿Cómo que se le ocurrió?
Claro.
Otra pregunta muy mala es, ¿qué opina de fulano?
Bueno, sí, las opiniones...
Pero ¿por qué? A ver, me hago el abogado del diablo, ¿por qué?
Porque no es una pregunta.
Ah,
Sino, lo están obligando a usted, primero a construir una opinión sobre fulano.
Es verdad.
Que usted quién sabe si la tiene.
Claro.
Sí, es cierto.
Y además que fulano, como usted mismo, y como todos, no es un ente unívoco. Uno no tiene una opinión de un fulano total y absoluto.
Definitiva.
Qué sé yo, depende en qué contexto, en qué actividad.
Y entonces lo obligan a uno a una construcción de apuro.
Claro.
Que casi siempre pone al que responde en una situación deslucida.
Y que puede comenzar, porque al otro le van a ir a contestar qué opina de usted.
Claro, y así no termina más.
Claro.
No termina más.
Pero bueno, ella que...
Usted tiene una buena salida para eso.
¿Cuál es?
Que pero no sé si es mostrar la nariz del payaso, creo que no, porque dice, estoy a favor, dijo en muchas ocasiones, que es una buena puerta para decir, no voy a perder el tiempo en contestar esto.
Sí, eso quiere decir, estoy a favor.
Estoy a favor, listo, y continuemos, ¿no?
Muy bien.
No siga contando secretos, porque va a llegar un momento que...
Pero
no
es un secreto público, nada más que le pongo un resaltador.
Bueno, ¿qué le parece? Y para comenzar, damos cuenta de nuestras próximas hazañas que tienen un si es no es de cierre de la temporada, etcétera, etcétera. Al final, yo voy a agradecer a todas las personas que...
Sí.
A todos los empresarios que están cerca de nosotros, de un modo o de otro.
¿Quiénes son?
Sí. Por todos los actos que se han organizado para celebrar nuestro 40 aniversario.
Sí.
Nada.
Ninguno, absolutamente ninguno. Incluso a mí mismo me debo agradecer.
Al final la fiesta más grande la hice yo en el cumpleañito que hicimos comiendo
bizcocho. Programa, fue la única que se realizó.
Hicimos una torta allá por
claro,
abril.
Bueno. ¿Usted sabe el único gasto en que se incurrió fue el modesto.
Sí. Esa torta del
gasto
cumpleaños.
De esa torta.
Sí.
Usted sabe que muchas veces los oyentes y gente que conozco me ha preguntado, ¿qué iban a hacer para los 40 años?
Claro.
A lo largo del año. Ahora ya no me preguntan más.
No.
Ya pasaron.
No, porque ya termina el año.
Sí, claro, ya está.
Ya está.
Lo haremos para los 50.
Hay que celebrar los 41.
No hay que hacer nada, hay que hacer lo que uno puede y no hacerle preguntas a la gente a ver qué opina de esto y aquello.
Bueno,
mañana mismo.
¿Qué?
Yo estaré en el...
Bueno, el
en el picadero.
Claro.
Quedan dos funciones nada más, la de mañana y la del próximo jueves. y queda una tercera función, que será la última del año, y tendrá lugar el 23 de noviembre, pero es domingo, y es en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Muy bien.
Allí nos despediremos por este año de esta obrita, La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo.
Muy bien.
Así que mañana tengo algunos invitados.
Y sí, se va...
ilustres que han...
¿Quién va a ir ilustre?
No, no puedo decir.
Ah.
No puedo decir, ¿sabe por qué? Porque me parece que no van a ver.
Pero no van a subir a escenas de,
no,
la platea. No,
no, no pueden. No. Es una obra.
Está,
no.
Ahora está de moda hacer subir
no,
a cualquiera.
Está de moda muchas cosas. No.
Sí, sí, es una obra cerrada, con argumentos, sí, claro, principio y fin.
Está escrita, digo, está escrita.
Bueno, así que mañana a las 22 horas,
muy
Teatro
bien.
Picadero, pueden empezar a ir.
Bien, el viernes estaremos con La Venganza, sí, en nuestro lugar en Buenos Aires, que es el Chacarerian.
Exactamente.
Una de las últimas funciones.
También.
No está calculado. ¿Cuál?
No, pero sí, el otro viernes estaremos también y después no sabemos. Bueno, yo no sé. ¿No?
Claro, y yo tampoco.
Yo tampoco, bueno, sí, nadie, sabe.
Nadie lo sabe. ¿No?
Y así, y hay una presentación en Escobar, creo que es el 7 de diciembre. Pero eso falta un poco.
Tampoco lo sabemos, bueno, a ciencia cierta.
Sí, bueno.
Y el domingo, este domingo,
sí,
así que tenemos mañana, Picadero, Noche Extraviada.
Ah, sí, sí.
Pasado, el viernes,
el Chacarerian,
La Venganza. Y el domingo, Conversación Infinita, en el Broadway, claro, con Darío Stanriver.
Muy bien.
Esa sí es la última del año.
Y esa sí es la última bien del año.
Bueno, bueno.
Así que
bueno,
tenemos para divertir.
Son todas finales, ¿eh?
Son
lo que
finales
quedan. Son todas finales.
Son todas finales. De hecho, hay
bueno, ahora finales. Sí, vamos a el tema inicial y conceptual, que es cómo darse cuenta de que uno está ante un mal veterinario. La bueno consigna es: no deje a su mascota en manos de cualquiera. Porque suele ocurrir que la gente es muy cuidadosa al elegir un médico.
Sí, para ellos.
Para ellos, pero cuando se trata del perro, por ahí lo llevan a un veterinario malo.
Yo al revés, yo al revés, tengo más cuidado en elegir veterinario.
Me gusté porque está loco.
Es mi médico que no sé, no sé ni el nombre.
Cada vez más dueños de animales,
sí,
¿qué tal?, denuncian haber recibido atención deficiente, diagnósticos apurados, claro, o tratamientos que parecen más pensados para las cajas registradoras que para el bienestar de la mascota.
Sí, le quieren vender todo.
Pero esta es una acusación muy grave.
Bueno,
señor,
apenas usted entra, le empiezan a vender productos,
vale,
cosas.
¿Puedo decir una cosa? No, el tratamiento no puede ser muy largo con la mascota, porque la mascota no tiene continuidad, no tiene continuidad, no pueden ser 20 pastillas una por día.
Sí, explíqueme, no tiene continuidad, que quiere decir que se muere enseguida.
No, no.
O pero que usted la abandona, se aburre.
Uno
se aburre de la mascota.
Sí, no,
por
pero
ahí
¿cómo?
Te hacen comprar 20 pastillas y cuando le diste 5, ya te pudriste del perro y lo tiraste en el botán.
No, no. ¿Sabe lo que le sucede? Uno dice, ya se curó.
Claro, porque claro, el perro no le puede, no le vio cómo es el perro sufrido.
Más
no
o menos
le dice,
dice,
ay, me duele acá,
sí,
qué bueno, ya, cada vez estoy peor, no.
Que es lo mismo que hace uno, yo también digo, ya me siento bien, digo.
No, yo no digo eso, yo me quejo.
Me voy a tomar 20 pastillas, y ya la quinta me curé,
igual
me siento
le digo,
bien.
El mismo perro tampoco quiere tomar 20 pastillas.
No, no quiere tomar ninguna,
no,
el perro.
Ya, sabivó
¿usted
que
tiene
le
un perro bravo? ¿Cómo le encaja una pastilla?
No, es que no se deja el perro, ese es un problema.
Claro.
Y entonces
más fácil que se deje un pariente o un
bueno,
novio.
Ahora, hay gente muy habilidosa con las manos.
Yo, que le doy el remedio.
Que sabe cómo hacer que la mascota se deje.
Sí, yo.
Le toca dos puntos y le abre la boca y después se la cierra.
Yo le he abierto la boca, le he metido la pastilla con el dedo hasta el fondo.
Claro. Si yo me acuerdo que un día llego a la casa y lo
sí,
veo.
Sí.
Le digo, ¿qué estás haciendo con el perro?
Sí, sí.
Me dice, le estoy metiendo la pastilla con el dedo hasta el fondo. Man.
Sí.
Y me fui.
Y bueno, claro, ¿qué le parece?
Claro,
yo también asusté, hubiera hecho lo mismo.
O muchas veces...
Seguí con lo tuyo. Sí.
Hay que disimular con un pedazo de queso, hay que meter la pastilla en el medio de algo.
Pero los gatos, que sí son inteligentes, ¿no? Como
sí,
los perros.
Sí.
Separan.
Sí.
Todas
¿qué?
Las
cosas.
Separan.
Todos los elementos
todos
y encuentran la pastilla.
Claro, y la pastilla la deja limpia, impecable afuera, no se comió todo lo de alrededor. Olvídese.
Sí. Bueno, acá continuamos con el informe. A continuación, algunas señales que pueden advertirnos que estamos frente a un mal veterinario. Bueno. Primero, no tiene el consultorio higienizado.
¿Y cómo sabe usted? ¿Por qué?
Por olor.
Porque usted ve manchas por todas partes, excrementos de, de animales de distinta laya.
Bueno, pero es... ¿qué quiere? Bueno. Así. Ahora, dice... ¿por qué? Perdón, el veterinario urbano atiende perros y gatos.
Y más vale, sí.
Pero nunca vi un chancho, una oveja.
Pero puede ser en el campo.
Pero ¿sabe el veterinario?
Sí, no sé.
Si yo le
llevo una sospecho oveja. Siempre. Llévele a algún animal raro a ver qué hace.
A ver si se las arregla.
Bueno, una señal evidente de descuido es el estado del consultorio. Un espacio con olor fuerte. Bueno,
exacto, eso es lo
usted,
que digo.
Justamente, el cliente anterior le trajo un chancho, como dijo el señor. ¿Y qué quiere? Yo lo tengo muy limpio.
Pero... el otro paciente era usted. El anterior fue el del chancho.
Claro.
¿Y sí?
¿Qué quiere que tenga acá?
No, también da olor los productos que venden y tienen olor.
Y pero el mayor olor lo proporcionan los pacientes, discúlpeme, ¿no? Porque usted va a ver camillas manchadas, jaulas descuidadas, con pelos.
Sí.
Sí, ¿qué tal?
¿Ese pelo de quién es? Resto de comida. Bueno, todo eso revela una falta de higiene incompatible con la práctica veterinaria. Pero ¿cómo hace el veterinario a limpiar el consultorio después de cada chance?
Porque tiene que tomar 5 o 10 minutos entre paciente y paciente para higienizar, esterilizar todas las...
Pero por supuesto, esa pregunta no ha lugar.
No hay lugar. También es otra cosa, ¿no? Cuando no hay lugar en el consultorio.
No, señor, lo que pasa es que esa pregunta no corresponde, porque si no, ¿cómo hace un cirujano para limpiar el quirófano hasta el próximo que opera?
Por eso.
Lo tiene que limpiar todo.
Tiene que limpiar el bisturí, lavarlo.
Bueno, pero una operación dura 3 horas, en cambio una visita de un chancho dura 5 minutos y ya se la ensució.
A mí me operaron de hernia, 10 minutos.
¿Y cómo dejó?
Y así, iban pasando, había cola de camillas, de gente que los iban metiendo, le sacaban algo...
Lo que pasa es una operación menor, casi es una cirugía estética,
una operación seria.
Así.
Por más que usted la cuente,
bueno,
cada vez que se embalurda con 2 cañas, empieza a contar la operación de hernia.
Sí, sí, ¿qué quiere? Es la que tengo.
Bueno, los buenos profesionales mantienen su entorno limpio, ventilado y desinfectado, no solo por estética, sino para evitar contagios entre los chanchos.
Claro.
Ahora, una pregunta, doctor, y muchas gracias por venir aquí. Tenemos,
por favor, buenas noches.
Al Taita Mamerto, un veterinario púa que salvó al Lungo Garúo cuando lo daban por muerto.
Buenas noches.
Dígame, ¿no es posible que se produzca contagio también del animal al ser humano? Gracias.
Bueno, buenas noches.
Antes que nada, gracias.
Sí, gracias. Me han dicho que es muy prestigioso este programa. Por supuesto, en ese caso hablamos de zoonosis.
¿De quién?
De zoonosis.
Claro.
Que es una enfermedad animal padecida por un humano o transmitida desde el animal hacia
¿Puedo nombrar
un... para que la gente lo entienda mejor.
Sí.
La enfermedad de un chancho
que
se la contagia... A usted, poner.
¿Puedo aventurar una enfermedad?
Me va a decir que no hay tanta diferencia.
No, sí, señor, no le digo eso para nada, pero por favor, son dos especies distintas.
Triquinosis.
La triquinosis, bueno.
La tiene el chancho y la puede tener el ser humano.
Sí, ahora, ¿tiene los mismos síntomas? ¿La transmite el chancho al humano o el humano al chancho también?
No,
va y viene, ¿no?
No,
a mí me parece que no.
El chancho al humano.
El chancho al humano.
Síntomas: mareo, vómito, diarrea.
Ahora, uno.
¿Eso en el chancho o en el ser humano?
En el ser humano.
¿Cómo sabe cuando un chancho se marea, por ejemplo?
¿Uno le puede transmitir una enfermedad a su perro?
¿Usted tiene... A cualquier perro, en realidad. No tiene por qué ser suyo.
No, pero con el suyo usted tiene un contacto más íntimo.
Creo que no.
Usted tiene gripe.
Yo nunca vi eso.
No, me parece que los anticuerpos del perro son mucho más fuertes, resistentes que los del ser humano.
Y usted, por ejemplo, qué raro que sea yo el veterinario y las preguntas las, sí, se las, sí, haga a ustedes. Sí,
claro.
Pero las pulgas del perro, ¿también las alberga el humano?
Sí, sí, pero ahí es difícil que el humano traiga pulgas propias.
Ah.
El perro, por su vida, sí, por los contactos que tiene, por los lugares que visita, uh-huh, por su naturaleza, tiene mayores posibilidades de tener pulgas que un ser humano.
Además, la pulga se esconde entre el pelo, entre el follaje, podríamos,
claro,
decir.
Usted, por ejemplo, no tiene toda, claro, la piel.
No,
ahora, claro, veo que sí.
Sí, sí, tengo más.
Tiene muchos pelos, ¿no? Pero no tanto como un perro.
No, no tanto como un perro. Pero, sin embargo, las pulgas al humano lo atacan en los tobillos, ¿vio? Que
de la rodilla para abajo.
De la rodilla,
claro, para abajo. Se le encanta.
Pero será por qué, porque está más al alcance.
Sí, pican y se van, pican y se van.
Sí, no sé cómo están ahí. Están ahí. Ahora, la garrapata no se la agarra el humano, ¿no? ¿Usted vio un,
¿cómo,
tipo,
no,
con,
sí,
vio un tipo con garrapata alguna vez?
Sí, cómo no.
¿Sí? Eso debe ser bravo.
Bueno, bueno. Acá dice, el mal veterinario confunde los nombres o llama a los animales de manera genética, genérica.
Claro.
Exacto, claro.
Ah, ya entiendo.
Dice.
Pero ¿y si el nombre que tiene el perro, qué le importa?
Sí, porque es distinto. No es perro para todo el universo perro.
Es un perro.
Es distinto.
¿Cómo? Los médicos ni siquiera me preguntan a mí cómo me llamo cuando voy a atenderme.
Es verdad.
Solamente los médicos actuales.
Es, sí, cierto. Pero los veterinarios sí le hablan al perro por su nombre de mascota.
Pero
sí,
el nombre de mascota.
Pero a uno le dicen señor.
Sí, sí, sí. ¿Qué quiere que le digan? Sultán quiere que le digan. ¿Cómo le van a llamar a usted?
Y no sé. Me pregunte cómo me llama.
Lo que pasa es que cuando uno...
dice, señor...
Claro.
Ballardini.
Sí. Ballardini, Ballardini. Lo llama así.
Me parece que también es para tomar confianza con el animal. Nombrar...
Si el animal no sabe.
Sí, el animal, bueno, no sabe, no sabe. Bueno,
pero está ahí en un lugar extraño, con miedo, olores.
Sí, el animal debe estar muy asustado.
Por eso.
Sí. Ten cuidado porque las fieras que atacan cuando se, sí, sienten amenazadas... En el consultorio del veterinario se sienten más amenazadas que nunca.
Sí, claro, claro.
En Estados Unidos, el porcentaje de veterinarios ingeridos, ajá, por sus propios pacientes alcanza el 38%.
No, es una barbaridad. No. Me parece que esa cifra es raro.
Pero es verdad que están atemorizados los animales ahí.
Sí,
bueno, el caso es que acá dice que estos malos veterinarios se refieren a tu mascota como la bestia, el bicho.
Claro.
Sí. O el animalito ese. Sí. Bueno, así me pasa también con algunos médicos que me atienden a mí.
Claro, sí, sí. Venga, bicho.
Sí, venga. Bueno, el buen profesional conoce a cada paciente por su nombre. Ah, mira. Recuerda detalles de su carácter. ¿Cómo? ¿Qué carácter va a tener,
sí, ahí...
una,
sí,
tortuga?
La tortuga, no sé, sí, o quizás el humano no es capaz de distinguir el carácter de la tortuga, cosa diferente a no tener.
Puede ser, sí, como también puede ser que no exista tal carácter.
Puede ser.
Pero hay perros que son cariñosos, perros que son,
sí,
malos, sumisos.
Y los gatos lo mismo, son, sí, todos diferentes.
Bueno, un mal veterinario conoce poca variedad de animales. Entonces, claro, perro, gato...
Cancho, más o menos ahí va.
Todo fenómeno.
Sí.
Pero usted le lleva un animal un poco exótico.
Sí. Una iguana.
Claro, usted tiene... ¿Esto qué es?
No, la iguana no se puede curar. Un veterinario no se la haga.
No sé, pero los peces sí.
¿Sí?
Sí, sí, hay medicamentos.
Medicamentos para peces.
No se
si
le
hay
da...
un laboratorio cerca de mi casa que fabrican medicamentos para peces.
Claro. Pero
generalmente cuidado, se ponen en el agua los medicamentos.
Claro, porque
le echan, claro, en el mismo río donde está el pez y lo que es para uno es para todo, imagínese.
Pero en la pecera, señor.
Porque no, lo tiene que llevar con agua el pez, no lo puede llevar en la mano hasta
no,
el consultor.
Claro, claro.
Y si tiene espera ahí.
Generalmente son enfermedades de la piel, hongos.
¿Tienen piel?
Sí.
Sí, piel, sí.
Sí, sí, hongos, manchas.
Bueno, acá dice señales de estar desactualizado. Un veterinario que no se mantiene al día puede poner en riesgo la salud de su mascota. La medicina, sí, animal,
la medicina animal
evoluciona rápido.
Sí, claro.
Sí, hay mucha...
Más rápido que la medicina de un cristiano.
Igual les digo que hay pocos remedios en relación a la cantidad de medicamentos que para el ser humano.
Sí, por,
hay 4 o 5 nada más.
Lo cual comprueba que al humano le venden cualquier cosa.
Bueno,
no,
exactamente. Somos más, víctimas de engaños de los laboratorios.
Tendría que haber una cosa, un frasco que diga penicilina, listo. Ese es uno.
Pero, sí, por ejemplo, usted necesita un medicamento para agilizar su digestión.
Bueno, sí, exacto.
Se lo toma. ¿Hay para animales?
Debe de haber, pero...
¿Y qué pero ventaja sirve saca? Para para... ¿Qué ventaja saca el animal de tener digestiones más rápidas?
No, y si no, tiene, pero, tiene un bienestar, porque no, seguramente pero, debe claro, estar mal.
A veces las digestiones son vistosamente claro, raras.
Exacto.
La parte
claro, pero además hay que ver que se traga el animal.
Claro.
También.
Porque un perro se puede tragar cualquier cosa por error, o por lo que sea. Y entonces, ¿cómo hace para agilizar la digestión de alguien que se ha comido un cenicero?
Sí, claro, eso ocurre. Yo conocí un perro que se había comido una botella...
¿Se la tomó entonces?
No, no, se comió una botella vacía...
¿De vidrio?
De 2 litros de plástico, de gaseosa, entera, un gran danés. Y lo tuvieron que operar, no sabía claro, porque no, fue grave.
Me causa gracia.
Fue grave, estuvo muy mal el perro.
Hay también lo que... Si, seguro hay diuréticos para los perros.
Sí.
Para, bueno, en fin. Para el corazón. Ahora, me parece que el mismo remedio sirve para todas las cosas del corazón.
Claro,
el
diurético, cualquier cosa.
Claro, claro, si tiene, por ejemplo, sí, muchos latidos.
Latido.
Es el mismo remedio que si tiene poco.
Claro. Qué extraño, pero sí, es más simple.
Sí, sí.
Dice: ¿podés sospechar que el profesional está desactualizado? Sí.
A ver.
Le recomienda al perro una cadena para firmarlo mejor, en lugar de hablar de correas, arneses o entrenamiento positivo. ¿Qué me quiere decir?
Ah, está bien. Que no conoce las nuevas técnicas no tan traumáticas para educarlo.
Ah. Aconseja alimentar al gato solo con hígado, porque es lo natural.
También es antiguo.
Sí, eso es muy antiguo.
Sugiere tener al conejo. ¿Qué es que conejo? No tengo un conejo.
Yo tampoco, señor.
Es raro que me sugiera tener al conejo en una jaula todo el día, cuando yo ni siquiera tengo un conejo. Dice, sin saber que actualmente se promueve el ejercicio y el enriquecimiento del conejo.
Sí.
Ah, no, el enriquecimiento ambiental. ¿Qué es eso, doctor? Enriquecimiento ambiental.
Y que el conejo tenga, digamos, lo que los humanos llamamos roce.
Sí, sí. No es que te falta roce.
Claro.
Ordinario.
Sí. Un poco de calle, un poco de cultura, un poco de experiencia de vida.
Me parece que está loco usted, señor.
Lo mismo el conejo. El conejo necesita, ojo con el roce del conejo, porque es muy fértil.
Sí, bueno, pero eso en ambiente natural.
No, cualquier ambiente.
No, cualquier ambiente. En su propia presencia.
No. Sí, señores.
No tiene que estar en el campo, en una madriguera o algo.
¿Pero qué madriguera? ¿De dónde se piensa que crecen los conejos?
Otro síntoma de desactualización del veterinario. Indica a la tortuga pasar el invierno en una caja con poca agua, cuando hoy se sabe que muchas especies necesitan hibernar en condiciones controladas de temperatura y humedad.
Ah, bueno.
O sea, yo prefiero uno que no esté actualizado.
Sí, claro, sí, 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 que le diga.
Una caja con...
Le dice al loro que no hable mucho, como si su vocalización fuera un problema, cuando en realidad se trata de una conducta social necesaria para su bienestar. ¿Pero qué habla con el loro? El veterinario está loco.
Raro. No, es raro.
Hable conmigo, doctor.
Qué raro que sea una conducta necesaria, porque el loro silvestre que no habla con nadie, ¿qué hace?
Y se muere.
Está neurótico.
Bueno. Pero lo principal para mí es que el mal veterinario no muestra afecto hacia los animales.
Eso es verdad.
A mí trata con un... Algunos andan con un rebenque en la mano.
No, bueno, eso es tremendo. ¿Pero qué quiere, que lo acaricie?
Eso. Me gusta cuando el veterinario acaricia, besa al perro.
Pero ¿A usted, su médico lo acaricia y lo besa?
No, claro.
¿Cuándo va?
A mí sí.
Bueno, sí, ya conozco a su médico, sí, sí, claro. Pero me parece que no, porque...
Después... Hola, mi amor, agarra al perro, lo besa. Hace mucho que no venía.
¿Y el perro cómo reacciona?
No, lo muerde.
No, ¿qué va a morder?
Yo perro lo muerde.
Chúmbale, chúmbale, le gritan. Los dueños de las mascotas.
Sí, veo que ahora hay en algunos veterinarios que tienen la sala de espera un salón para gatos, tiene alguno.
Y porque no pueden estar mezclados.
Porque a veces hay un perro, un Rottweiler, claro, y te va claro. con un gatito.
Se morfa el gato.
Sí, se arma un desastre, ahí no lo puede...
La sala de espera es un momento muy tenso, porque es dentro del consultorio está un solo animal, pero...
Con el tigre, con...
En la sala de espera están todos sentados, cada uno con todos su mascota.
Interesante lo que viene ahora. Dice, el mal profesional... no acaricia, ni se agacha, ni genera confianza. Mm. En cambio, lo atiende de parado. ¿A usted le gusta que lo atiendan de parado?
No, la verdad que me prefiero que me dediquen un tiempo.
Dice, casi no lo toca y trata al animal como si fuera un objeto de laboratorio. Habla del perro o el gato sin mirarlo, sin contactos.
No, ese bueno. es malísimo. Tiene que palparlo al animal.
Claro, pálpeme el perro.
Le claro.
dije. Yo fui a uno que charlaba mientras hablaba conmigo. Tenía a mi gato
sí.
de arriba, como colgando. Vio que lo agarran del pellejo.
Sí.
Y gesticulaba y movía todo el
con
gato.
Con el gato en la mano.
Con el gato en la mano. Dialogando. Digo,
suelte el gato, le hubiera dicho usted.
Apoyalo.
Suélteme el gato.
Apoyalo un poco ahí para gesticular.
¿A usted le gustaría que lo agarraran del pescuezo?
No, por, imagínese el veterinario italiano, que es muy de gesticular.
Claro, claro.
Es muy latino. Anda revoleando el gato.
Gato. Hace una pregunta y sacude al gato.
Después el gato, más que cosa.
Bueno, el mal veterinario habla pestes de otros profesionales.
Ah, ese es el mal profesional en general. Ah.
Algunos veterinarios sienten la necesidad de criticar a sus colegas, cuentan casos de otros que no saben nada. Cuando empieza así el veterinario, lo mejor es irse.
Bueno.
Agarro el gato y me voy.
Lo que pasa es que hay un tema que divide aguas entre los veterinarios. El que opera y el que no opera.
Claro.
Siempre el que puede operar y es cirujano es mejor que el otro veterinario.
Sí, pero a mí me dijeron que el que puede operar trata de operarte a como...
Claro, cualquier cosa.
Vos le llevás un gato que, qué sé yo, le dé un ojo y se lo voy a operar del corazón.
Pero el otro, el que no opera, no puede solucionar prácticamente nada, ha llegado el caso.
Y no, porque...
Lo único que hace es lo empastilla al
animal.
Un
control claro. lo puede dar.
Bien, acá dice, cuidado con los costos elevados o inesperados. Una de las principales quejas de los dueños de animales tiene que ver con el costo de la atención veterinaria. Sí. En un estudio internacional, el 78.6% de las denuncias estuvieron relacionadas con los costos. Incluso con los costos no solo excesivos, sino sorpresivos.
Sí.
El tipo te pasa la cuenta y te dice, bueno, cepillado del animal.
Pero si yo no era para cepillarlo.
Y bueno, pero acá...
¿Y cómo quiere que trabajemos?
Que
claro, tenía todo el pelo revuelto, enredado.
Bueno, pero yo lo traje solamente por unas cosas de las amígdalas que tenía.
Sí, pero inflamadas. El criadero de pulgas que tenía en las axilas era una cosa.
Claro.
¿Axilas?
Abajo los brazos.
Sí, de las piernas, de las patas.
Además, bueno, le voy a recomendar: va a tener que llevar este collar,
sí.
tengo yo, este juguete, un kit de salud uh-huh. animal.
Sí.
Bueno, un kit de salud.
Mire esto, mire.
¿Eso para qué sirve?
Ah, no, esto.
Ah.
El buen profesional recomienda solo lo que el paciente necesita. Y nunca, el malo, en cambio, intenta venderte
claro,
todo lo que tiene en
esto. Producto, sí.
Mire esto.
No me sirve.
Sabe su perro cómo lo va a necesitar.
Pero bien. Si yo tengo
un
gato. Un
palo para perros.
Tengo un gato yo ya. ¿No ves que es un gato? Claro, no es un perro.
No importa, pero esto, usted si lo tira... Y el gato lo va a buscar.
Pero si cualquier palo lo agarro y se lo puedo tirar.
Sí, pero se puede lastimar la boca con el palo. En cambio, ese palo es de goma.
Pero es que eso es un palo que importado, eso.
De goma,
sí. Usted seguro que nunca vio un palo como este.
No, mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir porque no se puede continuar.
Bueno, cuidado también con la falta de empatía, no ya con el animal, sino con el dueño. Mm. Empieza con frases como no es para tanto, los perros son así, no se haga ilusiones con los, con el perro. Bueno, pero eso pasa, doctor, ¿no? A lo mejor el dueño del perro está esperanzado en que el perro le tenga con él una relación mucho más rica que la que tiene. Que el perro le entienda lo que él dice, que lo acompañe en la soledad.
Y sí, para eso está que, muchas
que
veces.
Sea, que se apiade de él.
Pero son muchas exigencias para un perro.
Y bueno, por eso es lo que le estoy diciendo.
Claro, ¿no?
No hay que desalentarlo. Usted como médico, como... ¿Qué es usted?
Veterinario.
Él no se puede meter en la relación.
Usted espera demasiado del perro.
Bueno, no lo digo así de una forma tan categórica.
Claro, así como el psicoanalista le dice, usted espera demasiado de su novia.
Sí,
pero... Lo mismo el veterinario le dice, bueno, lo que pasa es que vos estás esperando demasiado de tu perro.
Bueno, no va a comparar.
Y ahí viene el desengaño.
No va a comparar su novia con su perro.
No, de ningún modo.
Bueno, entonces...
Este perro me acompaña hace 15 años.
Claro. Bueno, igual yo creo que no se puede meter el veterinario en ese vínculo que es tan íntimo.
Bueno, pero llega un momento que tenemos que decirlo, ¿verdad? Que este perrito, ¿cómo es que se llama?
Goffy.
Goffy está, digamos, ha transitado ya gran parte de toda su vida. Debe quedar...
Cumplió 21 años.
Por eso.
¿Cómo?
Claro.
¿Vio Mar del Plata?
Sí.
Que está a 404 kilómetros.
Sí.
Este está de 398.
Qué bien, como le acabo de entender lo que usted me quiere decir.
Bueno, yo...
Le voy a hacer una pregunta.
Sí.
¿Es malo o es bueno dormir con el perro?
Malo.
¿Por qué?
¿Por qué?
Malo para
si
los dos.
El perro
dos.
Calentito.
Es para los dos malo, porque el perro se confunde.
¿Cómo se confunde?
Sí.
¿Se confunde qué? ¿Qué? Por ejemplo, yo duermo con...
Sí,
mi señora.
Bueno, sí, pero
el perro se cree que es de la familia también.
Piensa también que su esposa es de su especie, que usted es de su especie.
Claro, el perro no se ve a él mismo. Él cree que es humano.
No se autopercibe perro.
Claro, usted se levanta.
Claro,
se levanta de la cama, el perro se levanta de la cama y van los tres caminando. Para el perro es un humano.
Claro, listo. Por eso el perro se pone muy celoso cuando aparece un niño.
Sí.
En
¿un
la
niño
casa.
Cómo?
Queda embarazada su novia.
Pero todavía le hago una pregunta y ya me embaraza mi novia.
No, hombre. Bueno, pero lo que le digo, nace un bebé, vio que cuando se embaraza nace un bebé.
Sí. Sin... Sí, a mí ya me avivaron.
Bueno, sí. Si nace un bebé, no es que queda así, el bebé crece.
El perro se pone celoso, entonces, por ejemplo, tiene que hacer una mamadera para el bebé, otra para el perro.
Sí, mal, una... error.
¿Usted tiene mamaderas para perros?
Sí, por supuesto que tenemos.
¿Para bebé?
No, para bebés.
¿Para
no.
novias?
No, tampoco, señor. La mamadera viene solamente aquí para perros y gatos.
Ah.
Vendemos porque es un consultorio veterinario, por eso.
Bueno. ¿Sabe, por ejemplo, una de las cosas que a veces es muy polémico y son... consejos de gente que sabe mucho de perros? Cuando aparece nace un bebé en una familia,
hay que ocultárselo.
No,
hay que desembarazarse de él.
No.
Y hacerlo vivir con la abuela, por ejemplo.
Hay que darse
hasta que tenga 20 años.
No, claro. Señor, hay que dárselo a oler a los perros.
¿Quién? Cuidado.
A oler. Que lo olfateen bien, incluso hasta dejarlo con los perros.
Sí, así hicieron Rómulo y Remo con el...
Claro, claro.
Sí. Bueno. Se lo dieron a oler.
Como Tarzán.
Sí, sí.
Bueno, que los perros lo conozcan bien y listo.
¿Y lo acepta?
No.
A veces sí.
Ah, bueno, sí, claro, es difícil eso, esa relación.
Bueno, muchas gracias, doctor.
Bueno,
por este informe.
Espero haber sido claro.
Le quería hacer una pregunta porque tengo gatos y
sí.
Y no sé con qué alimentarlos antes que se vaya. Mi abuela tenía gato y le daba de comer bofe.
Sí, bueno, su abuela...
¿Es buen alimento el bofe?
Su abuela era una bruta, porque...
Momento, no le permita.
No, bueno,
yo no se lo voy a permitir porque somos primos.
Bueno, sí,
su abuela era también mi abuela.
Pero
vos no la vas a tratar de bruta.
Pero, no, bueno.
A mi abuela, vos que andás...
Realmente.
Ahí todo el día con los perros.
Sí, pero realmente...
Pero si a la carnicería vendían bofe.
Yo vengo de dar un congreso.
Sí.
¿Estuve de qué? ¿De perro?
Estuve en un congreso en el Distrito Federal, en México.
Sí.
Bueno.
Y tengo que escuchar estas cosas que... me...
Pero tenía que escuchar.
Antes la carnicería vendían el bofe para darle sí, a los gatos.
Una locura, ¿qué tenían? Parásitos hasta hasta sí, en el cerebro.
Sí, parásitos tenían.
Y
sí,
claro, porque comían toda esa porquería.
Bueno, crudo además.
Crudo, todo crudo.
¿Qué quiere que le conocinemos?
Nunca vi un gato que se quejara.
No, hay alimento balanceado y de distintas características. Inclusive, hay veganos. Para perros veganos.
Ajá. Veganos. No puede haber un perro vegano. Y bueno, ¿dónde salió? Del lo medio del campo.
Lo, de... lo hace vegano el dueño.
Claro, la sociedad es que lo hace vegano.
Sí,
claro,
pero...
El hombre nace bueno.
No.
Después la sociedad lo hace vegano.
No, el perro, usted por ejemplo, es vegano.
Sí, sí.
Y no,
pero no porque nací vegano.
No, bueno, pero
me
digo...
Me hicieron vegano.
No come animales, no come huevos, no toma leche.
Está bien, pero...
Y dice, bueno, mi perro tampoco.
Pero si el perro tiene unos colmillos, una dentadura para
bueno,
comer...
hay una opción de alimentos. Son muy caros, es un alimento carísimo.
Sí, sí. Bueno. Un chorizo, 200 pesos.
Porque viene todo un granulado de espinaca.
Dios mío.
De soja.
Bueno, discúlpeme, pero hay mucha gente que está llamando.
Sí.
Oyentes que están comiendo... Y bueno, le da asco lo que usted dice.
Bueno, gracias, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Buenas noches. Si le parece, vamos a ver los mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola, soy María José de Pergamino, pero viviendo en Junín. Estuve de cuerpo presente el viernes pasado. Mi hija me regaló la entrada para el Día de la Madre, a cambio que yo le regale a ella, y bueno... ¿Van a leer este mensaje?
Pero eso no es un regalo. ¿Cómo un regalo a cambio de que le regale...?
Sí, y la entrada... Yo estuve con estas personas en la puerta de Junín. Usted también. Era madre e hija.
Ah, sí, pero había varias madres e hijas. No
bueno, esa es la madre e hija.
Sola.
Madre e hija, María José.
Bueno, soy Josué. Vengo a reclamar por el recuentro de puntos... En el verdadero o falso.
¿Por qué?
El señor Gillespie inventó la ventaja de 2 puntos.
Mentira.
Sí,
Barton tiene apoyo incluso en Valencia.
No.
Muy bien.
Directamente yo. Gente de Valencia que se queja de maniobras en el verdadero o falso.
Sí, señor. Voy a ir a Valencia, mi lugar en el...
Soy Lamoni de Córdoba para decirles que disfruté doblemente de vuestro espectáculo, ya que estuve con ustedes en Quality... Y lo volví a escuchar al programa en la radio. Me reí mucho con el choclo. Bueno, lo quiero
bueno,
mucho.
¿Qué va a ser?
Adriana de La Matanza. Qué raro alguien que diga que es de La Matanza. Porque La Matanza no es un lugar, es como una jurisdicción.
Claro,
claro.
Uno es de alguna localidad de La Matanza. Bueno, dice, y le propone casamiento a Dolina, mire.
Acepto.
Bueno. He notado que en las 2 horas que dura el programa... El tiempo vuelve a correr a la misma velocidad que corría a mis 12 años cuando los empecé a escuchar.
Bueno.
Gracias, mis vengadores del tiempo, Mariela de Tandil.
Soy Pablo de Bahía Blanca. El jueves 6 viajé a Buenos Aires y fui rajando a ver La Noche Extraviada. Me encantó la obra, muy buena la actuación junto a Cora. Así como La Caminante, yo no puedo dejar de escuchar el programa. Son excelentes. Desde hace muchos años lo escucho, antes lo escuchaba junto a mi viejo. Un abrazo y gracias por todo. Bueno, muy bien.
Mi abuela siempre decía que ella, a Popeye, lo conocía con el nombre de Spaghetti.
Ahí está, por fin encontré a uno. Bien.
Pero usted es mucho más joven que mi abuela, dice.
No crea.
Bueno, Machi Abiuso, desde Caseros.
Hola, buenas noches, vengadores. Mi nombre es Cristian, les escribo desde San Juan. El 11 de noviembre era el aniversario de mi primer noviazgo. Hace tiempo nos separamos. Pasaron por mi vida mujeres maravillosas. Uh-huh. Novias, amantes, parejas. Pero ninguna me hizo sentir la intensidad del primer amor. Alejandro, ¿podría usted ayudarme? No creo. ¿O tengo que resignarme, como Discépolo, a no volver a quedar sin presentir? No sé. Qué dramático. No le puedo decir. Mire si le doy un consejo.
No se meta ahí, salí de ahí.
Y después, acá han venido muchas novias a quejarse de los consejos que le damos al novio. Pero bueno.
Ahora, acordarse la fecha de un primer noviazgo es que
Por ahí se acuerda porque es el 11 de noviembre, que es el día de la tradición.
Ah, bueno, pues ese será un gaucho.
Sí.
Puede ser. Bueno. Hola amigos, soy Emanuel.
Vamos, Cristian, todavía, fuerza.
Soy Emanuel de Perth, Australia.
Sí.
Un viajero que como anteo a veces cae algo derrotado. Pero por suerte, ustedes son un pedacito de la Argentina que me da fuerza para continuar en la batalla. Gracias por la fuerza que dan. Abrazo, dice Emanuel.
Tengo una pregunta para Barton.
¿Qué?
Natalia, desde Mallorca, quiero saber si compro el libro de Barton, me lo pueden enviar a España.
Sí, va a haber algo de eso, pero todavía no. O sea, todavía yo no lo sé.
Bueno, muy bien. Sí. Tiene que estar atenta.
Sí, sí. ¿Tiene más mensajes usted?
No tengo más.
Acá tengo. León Quintanilla es de Ayacucho, en Perú. Estuvo aquí en Argentina. Vino a vernos. Y dice que padece claustrofobia. Y cuando nos fue a ver al teatro, un viernes, estaba repleto y el asiento era entre una señora a su izquierda y unos novios a la derecha.
Uy.
Y entonces sentía que se iba a desmayar.
Claro.
Pero se quedó, dice. Me quedé hasta el final, cuando las personas esperan afuera para saludarlos y tomarse una foto. Luego, dice, el buen Alejandro me regaló su presencia, su atención por unos minutos. Bueno, me dio un abrazo, una foto, y yo quería agradecerles por ese tiempo de compañía y por iluminarme con sus palabras. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muy bien.
¿Qué aquí, más? Aquí, mira, hay alguien que escucha desde los 80, dice, lo escucha Dolina. Sintonizaba a medianoche a Radio El Mundo desde Cutralcó, Neuquén. Hoy los escuchamos en familia. Gracias de corazón, dice Mickey y Mónica de Neuquén Capital.
Bueno, yo no tengo más.
No, yo tampoco.
Bien, entonces déjeme decirle que la producción de este programa está en manos de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias e históricas recaen en manos de Cora Barenco.
Una sola radio. Del Sol.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. Ahí van a encontrar toda la información de fechas, presentaciones, los links para sacar entradas y muchas otras atracciones. Lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy de un edificio de la ciudad de Buenos Aires, que es la sede de la Facultad de Ingeniería. Está ubicada en la Avenida Las Heras y Ascuénaga. Es un edificio que bien podría pasar por catedral neogótica,
sí,
si no fuera porque uno no se deja engañar tan fácilmente.
Sí, pero quedó medio importado, parece de otra ciudad, ¿no? De, sí, de claro, Buenos Aires. Sí.
Bueno, hay una leyenda que habla del suicidio de un arquitecto, de un edificio a punto de caerse por exceso de peso. Bueno, el asunto podría empezar así. La construcción de la sede de la Facultad de Ingeniería está llena de frustraciones. Ni el autor del proyecto, ni la comunidad educativa, ni la sociedad en general quedaron satisfechos con los resultados. Y tal vez por eso circula una versión que encanta a todo el mundo y espanta a los arquitectos. La historia y la leyenda comienzan en el mismo punto, pero casi enseguida se bifurcan. Ambas cuentan que cerca del centenario de la patria, las autoridades de la UBA organizaron un concurso para construir la Facultad de Derecho, no de ingeniería, de derecho. Y esta convocatoria la ganó en 1909 el arquitecto e ingeniero Arturo Prinz, que fue elegido por su capacidad, pero no por su proyecto, porque él no presentó un proyecto. La universidad tenía su propio proyecto, pretendían un edificio imponente de estilo gótico. Parece que el arquitecto elegido, Prinz, no estaba muy convencido de que fuera conveniente hacer un edificio como el que le estaban encargando. Por dos cuestiones. Por un lado, le parecía que era una estética inapropiada para la época y desde luego para la ciudad, ¿no?
Sí.
Y por el otro, porque consideraba que el presupuesto con este estilo de construcción se iba a elevar sin fundamento razonable. Hubo dos arquitectos que colaboraron con Prinz, que fueron Francisco Gianotti, que es el de la confitería El Molino, y Mario Palanti, que es el del Palacio Barolo. Bien. Y al final lo convencieron a Prinz de que viajara a Europa para interiorizarse en los fundamentos de ese estilo.
Claro.
Para ver edificios de estilo neogótico. Caso que volvió a Buenos Aires para iniciar la construcción. El proyecto tenía previstas varias plantas que se remataban con tres cúpulas, una central y dos laterales, que bueno, como bien lo anticipó Prinz, fueron reemplazadas por torres para ajustarse a un presupuesto cada vez más bajo. Había comenzado la Primera Guerra Mundial, era muy difícil conseguir insumos. El arquitecto Scagliotti, que era el asesor de la UBA, comentó algunos de los cambios que vivió el proyecto de Prinz. Por ejemplo, en los arcos ojivales, dice Scagliotti, algunos de los arcos fueron hechos con perfiles metálicos embutidos en la mampostería y otros con varillas de acero liso con una carga de hormigón arriba. Se cree que todos estos giros en las decisiones no se debieron a errores, como sostiene el mito, sino a una cuestión de abaratar costos. Y bueno, también se comprobó que el remanente del ladrillo picado que habían usado para la fachada se mezcló con cal y arena para ser reutilizado como revoque, es decir, iba todo a menos. Desde el comienzo la obra empezó a ir muy lentamente por falta de ingresos. Transcurrieron los años con interrupciones, nuevas puestas en marcha, hasta 1938, cuando se abandonó por completo la aspiración a concluir el proyecto. Un año después, devastado por la noticia, el arquitecto decidió suicidarse, dice el mito, y se tiró del último piso del edificio. Bueno, lo dice el mito, pero no es verdad. La primera versión del supuesto suicidio dice que se encerró en su escritorio y sobre los planos mal diseñados se pegó un tiro, se pegó. La segunda versión es la que hemos sugerido recién, la más romántica. Dice que cuando el tipo se dio cuenta de sus errores, tomó los planos, se puso su delantal de trabajo, subió hasta la torre más alta del edificio, que no existe,
claro, no,
no hay tal cosa.
Hay un lugar más alto.
Y se tiró de esa inexistente torre. Bueno, cuentan que nadie lo pudo ver ingresar al edificio, cuentan que justo ese día había un temporal sobre la ciudad, que la calle estaba desierta, que murió en el instante. Bueno, esa misma leyenda se utilizó después para la Catedral de La Plata, que también está bastante inconclusa, y entonces inventaron que el arquitecto calculó mal algo y se tiró.
Yo también la escuché con el arquitecto del Barolo. la misma historia
que hemos nombrado recién,
sí.
Claro.
Se ve que es una historia que va para los arquitectos.
Cada vez que no les gusta un edificio, lo hacen tirar al arquitecto, al menos en una leyenda.
Entonces, ¿no es cierto ninguna de estas historias?
No, no es cierta la leyenda del suicidio, ni tampoco la del error de cálculo. No hubo ningún error de cálculo. Si no se construyeron las torres, no es por temor a que se cayera, sino porque no había presupuesto y porque no había tampoco la decisión de terminarla.
O sea que la podrían hacer ahora.
También la podrían hacer ahora.
La podrían terminar.
Sí. Hubo también, no hace mucho la arreglaron un cacho, qué sé yo. Pero el hecho es que el arquitecto Prince murió en 1939, efectivamente, pero en una habitación del sanatorio Podestá, a causa de una enfermedad pulmonar, rodeado por el afecto de sus familiares, y no por arrojarse de una de las torres que jamás fueron construidas.
¿Cómo pierde la historia, no?
Sí, para... claro.
Mucho la historia.
Como dato extra hay que decir que además de no poder concluir con su proyecto, Prince no cobró nunca un peso por esa obra en la que trabajó durante 30 años, dice aquí. Yo diría durante 20. Pero bueno, parece que mucho tiempo después, en 1962, los hijos de Prince, que habían iniciado un juicio, cobraron aparentemente lo que se les debía, pero también se dice que con ese dinero solo pudieron pagarse un almuerzo. Terminado o no, este edificio de apariencia gótica tiene mucho encanto, mucha belleza. Dentro de él existe un museo, uno de los más escondidos de Buenos Aires, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Allí no solo enseñan las materias, digo, en este edificio, no solo enseñan las materias clásicas de ingeniería, sino que también conservan maquetas de barcos, diques, puertos en miniatura, engranaje, un péndulo de Foucault que demuestra que la Tierra se mueve, ¿no? La Facultad de Ingeniería no pudo terminarse. Funciona también a modo de clase magistral abierta, porque ya solo verlo es instructivo, ¿no? Prince no habrá hecho la obra que él quería, ni siquiera alcanzó a haber terminado el encargo, pero dejó una obra maestra. La leyenda de su impericia es falsa, la de su suicidio también, pero lo innegable es que el pobre Prince tuvo un poco de mala suerte. Yo convido incluso a los que escuchan este programa a darse una vuelta por ahí,
sí,
y meterse dentro. Siempre tiene... uno enseguida se da cuenta que no está terminado eso.
Sí, ya de afuera.
Ya de afuera no. Te das cuenta de que no está terminado. Tuvo mala suerte, pero la mala suerte es la de haberse topado con un país con una tradición de interrumpir los proyectos, de dejarlos caer, de bajar los presupuestos, en fin.
Que hasta están los edificios emblemáticos del poder, porque la Casa Rosada no está terminada.
No está terminada.
Que por eso es asimétrica. El Congreso de la Nación no está terminado porque tenía que tener 4 cúpulas, de que nunca se hicieron, se completaron hace poco las esculturas de la entrada. Y bueno, y así ahora lo de este edificio que
en todo caso, como homenaje a Prim, vamos a escuchar un vals criollo que canta Gardel, que se llama Mala Suerte. El tema es un tema romántico.
Claro.
Es un vals que tiene un poco de ironía, porque está escrito con mucho sentido poético, pero en el momento cúlmine, los dos tipos que pelean por la misma mujer se la juegan a la taba. Y eso. Y ahí termina el vals. Yo estaba en la mala del juego y perdí. En este caso, hubiera sido mejor un vals sobre un arquitecto que no puede terminar su obra maestra. Pero
no
ya sabe cómo son las canciones populares. la arquitectura está muy lejos de ella.
Rehuyen de ella.
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿y el Barolo no es nombrado en ningún tango, así, aunque sea
de...? El Barolo creo que lo nombran de refilón.
De refilón, sí, sí, en sí, alguno sí, puede estar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Avenida de Mayo, qué sí, sé yo.
Pero el Barolo está terminado.
Está terminado y es una
belleza. El Barolo es un edificio que tiene una serie de metáforas.
Sí.
Misteriosas.
Creo que de la Divina Comedia.
Claro, claro, claro. Sí, basadas sí, casi todas ellas en la Divina Comedia. Nosotros hicimos aquí una charla sobre el Barolo. Y yo he estado algunas veces ahí dando vueltas por ese edificio en algún momento de mi vida. Bueno, mala suerte, canta Gardel.
Quiero mis manos muy cerca una loma, un rancho bien grande de paja y terror, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra mi acento triunfar, y mientras llevaba mis versos al viento me daba la luna su brillo lunar. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol. Pero hubo otro gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para mi finir. El alma en la taba con ansia pusimos. Yo estuve en la mano del juego y perdí. Aquella derrota mató mi alegría, y hundió el desencanto su fuerte aguijón. Y fueron entonces más grises los días, las noches más llenas de amargo dolor. De noche ya casi ni cierro los ojos, me paso pensando ni sé lo que hacer. Y es que son mis penas como los abrojos, las llevo prendidas dentro de mi ser. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol. Pero hubo otro gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la taba con ansia pusimos, yo estuve en la mano del juego y perdí.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Mala Suerte. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, atención. Rogamos tranquilidad
y bueno,
al público presente y ausente, porque viene el verdadero o falso.
Yo quiero decir que cualquier circunstancia lo hablan con mi abogado, porque viene con mi abogado.
No hay ningún problema con el abogado. Lo único que el abogado acepte que yo ya llevo 3 puntos de ventaja. en la competencia.
Eso, usted no sé de dónde saca esos guarismos, pero
eran dos y gané la última tres.
Hubo un oyente que se quejó de eso.
Pero
el oyente
son guarismos extraños.
Empezó a contar desde ahora. Nosotros hace un año que venimos con el verdadero falso.
Y justo
habría que hacer una investigación con los audios.
Claro, claro, están todos los audios.
Yo le voy a pedir al director de nuestra radio que él personalmente se ponga una noche y haga la cuenta.
¿La escucha la radio?
¿Cómo?
¿La escucha? ¿Estás seguro?
Sí.
Bueno. Un perito radiológico, una cosa. Bueno. Radiofónico, no radiológico.
Bueno, por favor, silencio.
Muy bien.
Silencio. Vamos directamente al punto.
Bien.
¿Verdadero o falso? El tema es limpieza en el hogar.
Bien. Ay,
es un tema.
Ay,
no sé a quién le cabe mejor.
No ando bien en el tema de limpieza yo.
Bueno, sí, ya. Sí, claro. El comentario.
Ah, sí, eso lo sabíamos.
El agua caliente limpia mejor que la fría.
Verdadero.
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 Bien. Señor.
Ayuda a disolver la grasa.
Sí, claro.
Pero también puedes fijar manchas en telas o dañar pisos de madera. Yo no lo sabía. Usarla caliente.
Sí, señor, por favor.
Solo en vajilla y cocinas, pero no en toda la casa.
No, y en la ropa no se usa agua caliente.
No. Si está manchado con sangre y lo limpias con agua caliente, no sale más.
Y no, señor. No sale más, es un nombre para un mal quitamancha.
El sol seca... Ah, no. Los vidrios se limpian mejor en los días soleados.
Que conteste el primero. Yo la respuesta ya la sé.
Bueno, dígala.
No.
Verdadero.
Falso.
Yeah. Eso lo sé hasta yo. Porque el sol te seca demasiado rápido los productos. Te deja manchas, ¿no? Bueno...
Si esto continúa así...
No, bueno.
Otro, atención.
Doctor, por favor.
Este no lo sé yo. Bueno. Y estoy muy interesado en saberlo. Y forma parte de la divulgación que hacemos entre los oyentes. De conceptos útiles para la vida en general. El aire del secador de pelo sirve para quitar el polvo de los muebles.
Que conteste él.
Falso. Usted
en realidad solo lo desparrama por la habitación. Ese aire caliente levanta partículas que luego vuelven a caer.
Exacto.
Es como el que barre las hojas con los
es cosos. Mejor usar paños húmedos.
Mm.
Bueno. Otro. El bicarbonato de sodio.
Sí, está de moda ahora.
Puede reemplazar varios productos de limpieza.
Verdadero.
Facilísimo.
Está totalmente de moda ahora por hacer
Yo soy el loco del bicarbonato.
Sí. La limpieza sustentable, ¿vio?
¿Me baño?
Sí.
Con bicarbonato.
No, bueno. No,
me lo paso por todas partes. Y tiene que ver.
Usted compra bicarbonato.
Sí.
Y vinagre de alcohol.
Tiene para todo.
Y toda la góndola del supermercado de limpieza... No va nunca más.
No sirve para nada. Pasarle la aspiradora al gato, ya que hablamos...
Cuidado con eso.
Ayuda a quitarle el pelo suelto. Ahí está.
Bueno, depende de qué consideración tenga usted del animal. A mí me parece un acto bestial. Quizá le saca el pelo.
Y entonces la
pero
respuesta
no lo
¿cuál
apruebo,
es?
No lo apruebo como conducta humana.
¿Cuál es la respuesta?
¿Cuál es la pregunta?
Que la espiradora saca el pelo suelto al gato.
En ocasiones podría llegar a ser.
¿Y entonces cuál es la respuesta?
Que en ocasiones puede ser verdadero.
¿Verdadero o falso?
Bueno, corresponde a usted.
Bueno,
¿verdadero o falso se llama?
Verdadero.
Verdadero.
Falso.
Bien.
Pero falso y poco recomendable.
Claro, sobre todo eso.
Bueno, es una amenaza.
Bueno,
sí, pero no sé si es falso.
Bueno.
Falso.
No es recomendable, pero no sé si falso.
Usar demasiado jabón puede ensuciar.
Verdadero.
Falso.
Verdadero.
¡Bien!
El exceso de jabón deja una película pegajosa.
Claro.
Yo he visto esa película.
Y se le pegan los bichos.
Que atrapa polvo, grasa y bacterias. Otro. No limpiar las telarañas.
Sí.
Ayuda a mantener la casa libre de mosquitos.
Sí, yo, bueno, de hecho, yo que soy admirador de las arañas, no limpio las telarañas.
Es verdadero.
Es verdadero.
Verdadero,
es verdadero, sí, efectivamente. Sí.
Muy bien.
Mi casa está llena de telas de araña,
sí,
pero no por un prurito consistente en tener la casa libre de mosquitos, sino para no tomarse el trabajo.
¿Pero hay mosquitos en su casa?
No, no hay.
Por eso no hay.
Las cortinas deben lavarse una vez por mes.
Lo sonamos.
Verdadero.
Pero, ¿qué?
Verdadero.
Pero eso es opinable. ¿Cómo va a decir debe lavarse?
Bueno, están en los libros.
Pero ¿verdad? Eso no es verdadero o falso. Verdadero. Está mal el informe.
No, bueno para las cortinas lavarlas una vez.
Bueno, entonces pregunta, ¿es bueno o malo? Bueno, no verdadero o falso. No puede ser verdadero.
Bueno, pero ¿va a contestar o no?
Verdadero.
No, estoy en contra de...
Verdadero.
Le doy el punto al señor,
¿eh? Déselo, sí, porque yo no me voy a dejar empujar.
No, pero...
Hacia...
Acá lo vamos a reempujar tantas veces como se nos dé la gana, señor.
Hacia los discursos...
Verdadero. Si se deja o no se deja reempujar, es cosa suya.
Bueno, pues no puede ser verdadero o falso si está bien o mal una cosa. Bueno.
Verdadero. ¿Qué contesta usted?
No voy a responder. Póngame el punto en contra.
No.
Bueno, el punto en contra. Es una vergüenza.
Punto en contra, a pesar de que es falso.
Es falso.
El papel de diario deja los vidrios más brillantes.
Se usa mucho el papel de diario para
limpiar. Sí, para limpiar los vidrios.
Es falso, de acá a la China. Falso.
Verdadero, póngale.
Falso es.
¿Usted qué dijo?
Verdadero.
Es verdadero.
¡Qué
bien!
¡No! Última pregunta.
Voy ganando,
las
¿no?
plumas de las aves domésticas ensucian menos que el pelo de un perro.
¿Qué? No, está hecho.
No.
Es un informe hecho por
conteste la pregunta que están marcadas. Las plumas ensucian
las
menos.
Las plumas, el polvo que tienen las plumas, sí, llamado polvo de queratina, ensucia menos que el pelo de un perro. O sea que, dado un perro
o un ave,
el ave ensucia menos.
Verdadero.
Y sí, puede ser verdadero.
Es falso.
Bueno,
el polvo se dispersa fácilmente, el de las plumas, y se adhiere a los muebles y cortinas. Así que...
No sabía que echaban un polvo los pájaros.
Tampoco.
Bueno.
Raro.
¿Ya terminó?
Terminó.
¿Qué? ¿Gané? ¿Gané entonces?
Bueno. ¿Sí? ¿Ganó?
3-1 yo arriba.
No. 2 puntos llevo ahora, en vez de 3-2.
Pero... Los guarismos, acá no me dicen que no.
2 puntos arriba. Los oyentes siguen la cuenta.
Es una vergüenza.
En este momento hay incidentes.
No, bueno, sí, es que es
incidentes
un fraude.
En la puerta
pero acepte
de la
que
radio.
Yo no quise aceptar el...
Incidentes en la puerta
bueno,
de la radio.
Yo no quise aceptar el punto que me ofrecía el señor.
Yo lo lamento.
Yo no quise ganar en el escritorio.
Yo lamento que se estén dando estos desmanes, esta imagen dantesca que no es... No honra la historia
pero
del programa.
Pero usted promueve eso de manera.
Sí, no los promuevo.
Declaraciones, claro. Con quejas.
No los promuevo. Sí,
quejándose ante el árbitro.
Si las preguntas pierde... están hechas por un imbécil.
No.
Ahí está.
Que bueno. No entiende.
Y usted dijo imbécil.
Sí.
En este momento acaban de tirar abajo una puerta.
Bueno, me voy a retirar y voy a hacer una sentada.
Sí, lo están esperando en la puerta.
Sí, la voy a hacer, pero la voy a convocar para mañana a las 15 horas. Nos reunimos en Plaza 11 y vamos a marchar hasta la radio.
Por favor.
Sentado.
Será de protesta. Bueno, pero antes tenemos que hacer una pausa. Antes de toda esa convocatoria, porque el sordo Gansé sí está. Él se porta bien, ¿vio cómo está? Cumple su horario. Viene con Moreira hoy.
Viene con Moreira.
Viene con Manuel Moreira. Pero todo eso después de la pausa.
Del sol, todo el día.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, Moreira. Bienvenido, maestro. Buenas noches. Hola, Moreira.
Buenas noches, Barton. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Guilherme.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Moreira?
Bueno, a ver, pedidos que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580. Para Mauro piden Añoranzas.
Muy bien.
Qué lindo.
Bueno, qué lindo.
El cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores su ruido doliente está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer tejieron su amar tenido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor. Pero el otoño con su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reirá. El alma mía, flor delicada, no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti, adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer trajeron su amor tenido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otro clima de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor.
Bueno, pese a los desmanes que provocó su público,
sí, bueno,
de inadaptados,
sigue los incidentes. En
el verdadero sí,
fallo. Y me llega una información acá de último momento.
Pero me dijeron que se trasladó ahora hacia Avenida Córdoba, están
sí, yendo. Sí, sí. Y así. Que, bueno, ahora ya tienen otros motivos.
Bueno,
que se viene. Sí, hay otras quejas.
Es fácil juntar motivos.
Claro.
Uno va juntando, camina dos cuadras, ya va teniendo.
Claro.
Cada vez más. Bueno, mientras tanto, lo que han dejado en pie es el bolillero de la música del Brasil.
La música del Brasil.
Del Brasil. Que tiene solo bolillas con temas del Brasil. Así que saque un número, una bola.
Tres.
¿Qué dijo? Tres. Tres, ¿qué hace? Tres. Me parece que dijo tres. Tres, ¿es?
Tres.
Dios, es que fácil es el portugués. Sí. Todo lo hace Eish. Bueno,
¿qué es?
¿Qué es el três?
¿Qué
es? Lea,
Tenho sede.
¿Cómo? ¿Tiene sed?
Sí, esa es la canción.
Ah, bien, tengo sed.
Tenho sede.
Tenho sede.
Tenho sede. Muy bien, ¿Isa se la sabe? ¿O
sí,
quiere sacar
sí,
otra
sí.
bolilla?
No, esa podemos hacer.
Perfecto. ¿De quién es Tenho sede?
Gilberto Gil.
Gilberto Gil, amigo de Lula.
Sí. Casi todo de Gilberto Gil.
Casi todos son amigos de Lula también.
Sí, también.
Sí.
Traga-me um copo da qual tenho sede, e essa sede pode me matar. Minha garganta pede um pouco d'água, e os meus olhos pedem teu olhar. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede teu amor. Se não me deres, posso até morrer. A planta pede chuva quando quer brotar. O céu logo escurece quando vai chover. Meu coração só pede teu amor. Se não me deres, posso até
la cuartelera le pide usted si la tiene a mano. Sería un desperdicio que Gillespie se volviera a su casa con la trompeta
virgen.
Claro.
Prácticamente.
Estaba buscando otra palabra. Pero...
ya la tiene afuera.
Así que bueno, para no caer sobre esa situación.
Según lo que pidan, a ver.
Puede ser varias. Miren, Días de Vino y Rosas puede ser una.
Bueno.
Ah, ¿ya la primera?
¿Quiere que lo hagamos lento?
Normal, maestro. Normal.
Normal. ¿Cómo será eso?
Así.
Thank you.
Bueno, señoras, señores, los aplausos de Moreira me parece que perforaron el tímpano de...
Sí, tengo aplausos, soy de aplauso fuerte.
Tiene un aplauso onda sopapa sobre el micrófono, sí. ¿No?
Así, y el chasquido también.
Ya lleva rotas varias consolas. Bueno, nos tenemos que despedir.
Exacto.
Mañana jueves, recuerden que está Dolina con Cora Barengo en el Picadero. El viernes estaremos en el Chacarerian a las 9 de la noche. Y el domingo con Darío Stransiber en el Broadway de Buenos Aires. Uh-huh. En los compromisos teatrales que tiene Dolina. Nos vamos. Si le parece, con Suku Suku.
Uy, qué lindo. Podría ser, ¿eh?
¿Cómo no?
Para hacer un trencito con Suku Suku.
Se está poniendo de moda en toda la capital, se está poniendo de moda en toda la capital el vaivén de suku-suku, te voy a dar. Ay, 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 negra bambí, suku-suku, te voy a dar. En toda la capital se está poniendo de moda. En toda la capital, en la eres tú, suku suku, te voy a. Ay, 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 negro bambí, suku suku, te voy a.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.